Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, es a mitad de camino nuestra cita de hoy. Seguimos contigo viernes 13 de junio del 2014. Vamos a saludar allá a la gente buena de la provincia de Pinar del Río, que tiene, sí señor, 11 municipios. Buenos días allá, Consolación del Sur, la tierra de Willy Chirino. Uruguay también, buenos días, bienvenido a la gente de La Palma, de Los Palacios, Mantua, Minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan Martínez, toda esa zona tabacalera, San Luis, Sandino y el bello Valle de Viñales. Así que un saludo saludando a Pinar del Río en la mañana de hoy. Sigue adelante nuestra cita de viernes, Lucy.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias. Te iba a preguntar por qué se llamaban las Minas de Matambre. ¿Porque le mataban el hambre, sí, porque allí vendían muchos matambres?
Ahí vendían pan con guayaba. Ah, y se quedó el nombre ese, ¿me entiendes?
Mira
de matambre.
Matambre. Todavía de vez en cuando yo aquí me empato con algún matambre y siempre lo recuerdo. Sí.
El matambre es rico.
Sí, sí, y lo recuerdo con algo muy especial, algo vinculado a la niñez. Oiga, vinculado a la juventud, eso vale mucho. Sí, muy buenos días para todos.
Divino tesoro.
Sí, gracias por estar con nosotros.
Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Condena a Estados Unidos al gobierno de Cuba por la violencia física y las detenciones arbitrarias contra sus críticos. Reprimen a opositores camagüeyanos por ayudar a una familia que vive en condiciones infrahumanas. Protesta Amnistía Internacional por el uso desproporcionado de la fuerza contra una manifestación de Sao Paulo. Y peligra la reforma migratoria en Estados Unidos tras una derrota electoral del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El gobierno de Estados Unidos condenó enérgicamente la política del régimen comunista cubano de usar la violencia física y las detenciones arbitrarias para silenciar a sus críticos e interrumpir reuniones pacíficas.
En un comunicado divulgado en la noche de este jueves, el Departamento de Estado denunció las detenciones de los opositores José Luis García Pérez, conocido como Antunes, su esposa Iris Pérez Aguilera, la dama de blanco Berta Soler y su esposo, el expreso de conciencia Ángel Moya.
También manifestó su inquietud por informes recibidos sobre una fuerte golpiza propinada al periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez.
El comunicado emitido por la vocera Mary Harf destacó que en los casos de Soler y Moya, el régimen cubano aplicó medidas de fuerza para que no pudieran asistir a una vista judicial sobre un tema que ni siquiera está vinculado a asuntos de política.
El gobierno de Estados Unidos, en la conclusión del texto, instó al régimen cubano a cesar dichas prácticas y respetar los derechos universales de todos los ciudadanos cubanos.
Por otra parte, opositores camagüeyanos fueron reprimidos por ayudar a una familia que vive en condiciones infrahumanas, según dijo desde Cuba el disidente Ingomar Gómez Izaguirre.
Hace 3 días, nosotros, comando Aromontino, pero hoy voy a traer, traímos una muchacha que el gobierno la había abandonado y tiene un niño operado de un catete. La traímos para un establecimiento del Estado y ellos vinieron con tropa represiva y nos arrestaron a 8 del comando, nos llevaron por una unidad de policía. Y entonces ayer nos soltaron a los 8. Y entonces ella no tiene dónde vivir, ella vivía en una casita de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Un fanguero ahí de madre, no tenía condiciones, eso era inhumano. Y la llevamos para un establecimiento del Estado. Unas oficinas que están abandonadas ahí, que la tienen cerrada de vivienda. Por lo menos ese lugar tiene mejor techo y piso y había más condiciones donde ella vivía. Yo estoy hablando de una vivienda de tabla de palma. Entonces las paredes esas de tabla de palma tienen huecos y están forradas con saco de nylon. En una hornilla ahí a la intemperie, sin techo y sin nada, con leña. Ya, esa es la casa, no tienen nada. En una mesa, es donde viven ellos, en una mesa, no en una cama. En una mesa que el colchón son los forros de los refrigeradores, eso que repartieron aquí, caja de cartones, ese es el colchón de esa persona. Con el niñito hidrocefálico, que es el que tiene el catete puesto, y la niña chiquita. Y la madre de ella, que también duerme. Ellos duermen 4 personas en la mesa esa.
Exactamente, en nuestros relojes, las 7:06 de la mañana.
En Caracas, los precios al consumidor en Venezuela subieron un 5.7% en abril y otro 5.7% en mayo, anunció el jueves el Banco Central. Ello representa una aceleración de la inflación. La divulgación de los datos de inflación de abril y mayo estaban demoradas.
Y el dirigente opositor venezolano Carlos Vecchio está en Estados Unidos y asegura que volverá a Venezuela cuando pueda enfrentar un sistema de justicia imparcial, informa Gioconda Tapia.
Carlos Vecchio, uno de los principales dirigentes del partido opositor venezolano Voluntad Popular, aseguró en Miami que salió de su país por la persecución a la que estaba sometido y porque su principal interés es denunciar lo que denominó la dictadura del siglo XXI. Vecchio, hombre de confianza de Leopoldo López, quien se considera un perseguido político, criticó la actitud de Nicolás Maduro frente a una crisis que hasta ahora no encuentra una salida.
Y el diálogo ha sido manipulado por el gobierno para callar, digamos, a sectores de la oposición y para ganar tiempo. Yo me siento profundamente orgulloso del movimiento estudiantil por su coraje, pero también porque nos deja ver que en el futuro estos jóvenes van a conducir a Venezuela.
El dirigente opositor anunció que realizará visitas a organismos internacionales para denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela y la sumisión del Poder Judicial al gobierno y a la Asamblea Nacional. Les informó Gioconda Tapia.
Son las 7:07.
Amnistía Internacional protestó por el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir una manifestación de Sao Paulo el jueves contra el Mundial de Fútbol.
La organización llamó a una acción urgente para que la ciudadanía proteste ante la actuación de la policía y afirmó que manifestarse no es un crimen.
Amnistía Internacional condenó a la policía de Sao Paulo y destacó que las autoridades brasileñas tienen que investigar sin demora por qué se usó una fuerza excesiva contra los participantes en la protesta y llevar a los responsables ante la justicia.
Un grupo de unas 200 personas se concentró en el este de Sao Paulo en horas de la mañana para protestar por los gastos ocasionados por la organización de la Copa del Mundo. En otras noticias, tenemos que peligra aún más la reforma migratoria después de la derrota electoral de Eddie Cantor, uno de los líderes de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, informa Jefferson Asprilla.
Tras la fuerte derrota en las primarias legislativas del Partido Republicano en el estado de Virginia, el representante Eric Cantor anunció que renunciará el próximo mes a su posición como líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Mientras intento completar mi término como miembro del Congreso por el Distrito 7 de Virginia, el 31 de julio renunciaré como líder de la mayoría, Lo hago con mucha humildad, entendiendo el tremendo honor que ha sido asumir esta posición. Analistas políticos de Estados Unidos dicen que la reforma de las leyes de inmigración en el país este año está en peligro después de la inesperada derrota del legislador. Cantor fue derrotado por un rival poco conocido, un profesor universitario, David Brad, quien afirmó que las opiniones de inmigración de Cantor escalaron a una amnistía para los infractores que ingresaron sin documentos válidos al país.
La razón que ganamos esta campaña, y hay solo una razón, y es porque los dólares...
La razón por la que ganamos esta campaña, si hay una sola razón, es porque los dólares no votan, tú sí. Los republicanos conservadores en Estados Unidos han atacado las reformas de inmigración apoyadas por el presidente Barack Obama. El Senado aprobó el año pasado un proyecto de reforma migratoria integral, pero la propuesta está estancada en la Cámara de Representantes, les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente son las 7:10 minutos.
El Consejo de Seguridad de la ONU dio su apoyo unánime a Irak en su lucha contra el terrorismo y no discutió una hipotética intervención en el país, según dijo el presidente del turno del organismo, el embajador ruso Vitaly Shurkin. Los embajadores de los 15 miembros del Consejo discutieron en una reunión de emergencia la grave crisis en Irak, donde los militantes yihadistas se han hecho con el control de una porción del territorio y varias ciudades. Shurkin presentó a la prensa las principales conclusiones de la reunión, en la que se recalcó además la importancia de que el gobierno de Irak, del primer ministro chiita Nuri al-Maliki, promueva el diálogo nacional a fin de atraerse a la minoría suní y crear un frente unido contra los terroristas.
En temas internacionales tenemos que Estados Unidos considera el envío de ayuda a Irak ante la amenaza de militantes sunitas que han tomado varias ciudades. Tenemos en Washington a Luis Alberto Facal.
Estados Unidos se prepara para enviar nueva asistencia a Irak para ayudar a disminuir la insurgencia que amenaza con tomar el norte del país, dijeron funcionarios en Washington. Jen Psaki es la portavoz del Departamento de Estado.
Hemos acelerado, como saben, el envío de equipo militar desde comienzos de este año. Hemos aumentado el entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes y hemos trabajado intensamente para ayudar a Irak a implementar un enfoque holístico. La situación es muy grave en el terreno. Estamos trabajando con líderes iraquíes en todo el país para apoyar una respuesta coordinada.
Sin embargo, la administración Obama ofreció un poco entusiasta apoyo al asediado primer ministro de Irak y los legisladores estadounidenses cuestionan abiertamente si Nouri al-Maliki debe permanecer en el poder. Militantes islamistas sunitas amenazan con avanzar sobre Bagdad, la capital iraquí, después de haber tomado varias ciudades importantes del país. Un portavoz del grupo Estado Islámico en Irak y el Medio Oriente, una rama de Al-Qaeda, dijo en un mensaje este jueves que los militantes también quieren tomar la ciudad de Karbala, que alberga uno de los sitios más sagrados de los musulmanes chiitas. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne este jueves para analizar la situación en Irak, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente son las 7:12 minutos.
La Agencia de Meteorología de Naciones Unidas tiene bajo consideración la posible asistencia a Corea del Norte para realizar sus pronósticos del tiempo. Christian Blodin, directora de la Organización Meteorológica Mundial, declaró el jueves que si reciben alguna solicitud del gobierno de Corea del Norte, la atenderán. El comentario fue formulado luego que el gobernante norcoreano Kim Jong-un ordenó al Servicio del Clima de su país mejorar su desempeño, tras señalar que sus pronósticos se equivocaban a menudo.
Bueno, son las 7:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de viernes 13 de junio, pues Lucy García y Moisés López, tenemos a Danilo Fuentes Cortés en el control del sonido, producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Estaremos echando un vistazo que nos regala hoy nuestra página de internet, martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucio varios temas y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de Acu Weather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A pesar del debilitamiento del huracán Cristina, el Pacífico ha sido pródigo en la producción de disturbios tropicales en los primeros días de junio. Amanda y Boris, aunque surgieron en el Pacífico, lograron llegar al sur del Golfo de México. Sin embargo, el Golfo de Honduras ha estado tranquilo. Pero nuestros amigos en La Habana y Pinar del Río deben observar con detenimiento todo lo que ocurra cerca de Cabo Gracias a Dios este fin de semana. Pudiéramos tener un disturbio tropical al sur de la región occidental de Cuba alrededor del próximo miércoles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, el menú está amplio hoy. Tenemos fútbol, la Copa Mundial, tenemos basquetbol, sí señor, y tenemos pelota de Grandes Ligas. Edemio Navas, a continuación.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Anoche aquí en Miami, el equipo local Miami Heat, bicampeón de la NBA, perdió ante el equipo de las Espuelas de San Antonio 107 puntos por 86. Y de esa forma, la novena de San Antonio gana la serie 3-1, la gran final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Lo que quiere decir de que el Heat de Miami deberá ganar los próximos tres partidos para coronarse campeón por tercera vez en forma consecutiva. Por el equipo de San Antonio, el máximo anotador fue Leonard con 20 cartones, mientras que por el Heat de LeBron James finalizó con 28 puntos. Y ayer Brasil debutó con victoria en el Campeonato Mundial de Fútbol al derrotar 3-1 a Croacia. Un autogol de Marcelo en el minuto 11, en tanto Oscar marcó en el 90 y Neymar convirtió un gol en el 29 y otro en el 71. Hoy viernes, tres partidos en el Mundial de Fútbol: México ante Camerún a las 12 del día, a las 3 de la tarde Holanda ante España y Chile jugará a las 5 de la tarde ante el 11 de Australia. Ayer jueves, en el béisbol de las Grandes Ligas, el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su décimo partido en el triunfo del equipo de Cincinnati ante los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Chapman lanzó una entrada, la conectaron sencillo y ponchó a tres bateadores, y el último ponche fue una recta de 101 millas por hora. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo. Por su parte, anoche el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó 6-3 a los Marineros de Seattle. Quinta derrota con igual cantidad de victorias para el zurdo cubano Roenis Elías, quien anoche estuvo pésimo en el montículo. Lanzó tres entradas y un tercio, le conectaron seis hits, le anotaron 6 carreras limpias, dio 3 boletos y ponchó a 4. El Colorado dispuso 10-3 de los Bravos de Atlanta. El Philadelphia la ganó 7-3 a los Padres de San Diego. El Houston 5-4 a la novena de Arizona en 10 entradas. La novena de los Medias Blancas de Chicago perdió 4-0 ante el Detroit. Primera lechada para Mark Scherzer, quien acumula 8 victorias con 2 derrotas. El Milwaukee le ganó a los Mets 5-1. El Boston, con jonrón de David Ortiz, número 15, dispuso 5-2 de los Indios de Cleveland. El Pittsburgh derrotó 4-0 a los Cachorros. El Baltimore 4-2 al Toronto. Y Washington perdió ante el San Francisco 7-1. Mis amigos, recuerden de que mañana sábado a las 4 de la tarde tendremos béisbol de las Grandes Ligas aquí en nuestra emisora Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Condena a Estados Unidos al gobierno de Cuba por la violencia física y las detenciones arbitrarias contra sus críticos. Reprimen a opositores camagüeyanos por ayudar a una familia que vive en condiciones infrahumanas. Protesta Amnistía Internacional por el uso desproporcionado de la fuerza contra una manifestación en Sao Paulo. Y peligra la reforma migratoria en Estados Unidos tras una derrota electoral del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días al colega Rolando Catalla. Buenos días.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Descartan en Cuba versión del Minint sobre crimen de Baracoa. Según dijo al programa Cuba al Día de Radio Martí la activista Joanny Cruz, que habló con personas allegadas a la investigación, el cuádruple asesinato es parte de una estafa organizada en la isla y sin ayuda del exterior. Condena a Estados Unidos violencia contra opositores en Cuba. El Departamento de Estado denunció las detenciones de Jorge Luis García Pérez Antúnez, su esposa Iris Pérez Aguilera, la dama de blanco Berta Soler y su esposo el expreso de conciencia Ángel Moya. Pitbull a la altura del Mundial 2014, junto con Jennifer López y Claudia Leite, vistiendo los colores de Brasil, el rapero se convirtió en el primer cubano o cubano-americano que canta en la inauguración de un mundial de fútbol. Esta historia sobre las nuevas versiones en torno al crimen de Playa Baracoa y la participación de Pitbull en el mundial figuran entre las más leídas entre las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Lectores de Granma piden se aplique pena de muerte en Cuba. Algunos comentarios al pie de la noticia del crimen en Playa Baracoa piden la pena capital por considerarla políticamente correcta. Otros para frenar la criminalidad en ascenso. Pero el problema no se resuelve con ojo por ojo y diente por diente. Destapan arreglos entre presos y carceleros en prisión de Camagüey. Los militares que procuraban ayudar a los reclusos están siendo procesados por un tribunal militar y han sido degradados y enviados a cumplir otras labores. Y explican editores de Espacio Laical razones de su renuncia. Según Roberto Veiga y Lenier González, la tendencia sociopolítica de la revista se volvió incompatible con la idea de que la Iglesia no debe involucrarse en esos asuntos. Los duros términos para el nuevo director, Gustavo Andújar, contrastan con el elogio del fallecido Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García Menocal. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catalla. Son las 7:23 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Sabes que estaba mirando aquí unos videos que publica la revista People en español, ¿sí?, donde se ve en una pequeña entrevista a Jennifer antes de salir al escenario, uh-huh, de la apertura de los del Mundial del 2014 allá en Brasil, que dice, ¿quién dijo que no venía? Claro, ella lo dijo en tono jocoso.
Sí.
¿Quién dijo que no venía? Ella misma, porque ella sus voceros y sus representantes fueron los que dieron a priori el día, solo un día antes, creo que fue del evento, la noticia de que no iba a participar, pero parece que las cosas tuvieron que tomar su nivel, porque estaba siempre programado que ese era el cierre del espectáculo, la presentación de ellos tres. Si ellos no iban, pues ya tendría que ser otra presentación. Que por cierto, como tú bien dices, no se oyó nada.
No se oyó nada.
Univisión tenía las 35 cámaras repartidas por todo aquel...
Mucha tecnología, pero...
mucha tecnología,
pero pocas nueces.
Sí, sí, porque... digo que ni la patada que dio el muchacho parapléjico, que está vestido con un... Ni eso se captó.
No
solo
se
vimos
captó.
Aquel balón rodar.
Sí, pero en el momento de puntapié no se vio.
Pero bueno,
que era lo más esperado, ¿no?
Lo más esperado. Resulta ser que, unos días, previo al estreno, a esta apertura, el Papa hizo oraciones deseando que el Mundial fuera una fiesta de solidaridad entre los pueblos. Y realmente el fútbol une a todos los países, es el deporte mundial. Además, es un deporte que es mundial porque en cualquier lugar se puede jugar, por muy pobre que sea. Lo único que necesitan es un balón, amigo.
Un balón y hay un terreno abierto y dale a dar patadas.
Patee usted.
Claro.
Se nos acabó el tiempo hoy, ha sido muy breve, pero pronto estaremos de vuelta con ustedes.
De vuelta de Camajuaní, de Remedios y de Caibarín. Y saludando a Bolasquita también. No terminamos, y hasta Guayabón, cuidado. Ok, bueno, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinoticias.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, avanzando contigo hoy viernes 13 de junio del 2014. Cuando tú dices viernes 13 de junio, no suena igual que cuando tú dices viernes 13. Suena distinto y es lo mismo, ¿no? ¿Es verdad o no, Lucy? Sí, cuando tú dices viernes 13, te erizas. Viernes 13 de junio entra más suave. Así que, pues bueno, vamos a continuar nuestra... Está erizada. Vamos a continuar nuestra cita de hoy con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Surgen detalles sobre cuatro jóvenes asesinados en Baracoa, cuyos cadáveres fueron encontrados el martes. Aplazan la audiencia preliminar sobre el caso del exalcalde opositor venezolano acusado de rebelión civil y asociación ilícita. México trata de cerrar la brecha entre una nueva ley sobre derechos humanos, su aplicación y la vigencia de sus garantías. Y bombarderos rusos de largo alcance se acercaron al territorio de Estados Unidos a principios de esta semana.
Pasamos con las informaciones en detalle. Residentes de comunidades cercanas a Playa Baracoa ofrecieron detalles sobre el brutal asesinato de cuatro jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en la tarde del pasado martes 10 de junio en la Playa Baracoa. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
Mientras las autoridades policiales investigan los asesinatos cometidos en Playa Baracoa, municipio Bauta, fuentes cercanas al lugar coinciden en que se trató de una estafa que terminó en asesinato múltiple.
Y ahora mismo estuve conversando con un compañero que está trabajando en eso. El pueblo está muy revuelto, el pueblo de Baracoa. Todo sale a raíz de una madre que va a denunciar que el hijo hace 4 días que no iba a la casa. Y entonces las autoridades la dieron por loca y le dijeron, su hijo lo que anda es de fiesta, estése tranquila. Y resulta que el hijo es una de las personas persona que está muerta.
Johanny Cruz, residente de Bauta.
Hasta ahora se comprobó que están muertos 4 jóvenes. Uno está de gravedad en el hospital y el señor que manejaba el visitar, sí, que es uno de los muertos, era el que tenía un contacto que le pidió que le buscara personas, que por cada persona le iba a pagar $1,000 para la salida. Y entonces el señor recopiló 11 muchachos. De esos 11 muchachos, cuando empiezan a transportarlos al punto donde los iba a llevar, fueron matándolos. Aquello fue una masacre. Los descuartizaron y prácticamente los metieron en bolsos y mochilas.
Según la versión de Johanny Cruz, los cuerpos de las víctimas fueron escondidos en un refugio, pero ante el mal olor, las aves de rapiña comenzaron a merodear el lugar, al cual se acercó un campesino.
Todo parece indicar que no eran gente de esta zona. Te digo, por otros hechos que han ocurrido, de que, bueno, que no han llegado a ser asesinados, que han tenido que salir corriendo, no sé, por la policía, o problemas entre personas que han tratado de estafar.
Según el residente en Enequén, Mariel Adalberto Blanco, la zona del asesinato no es un punto frecuente de salidas ilegales.
Por esa zona no, porque es una zona bastante vigilada, que hay un punto de control ahí de la policía cerca de esa zona y eso, y ahí no es un lugar, y hay un aeropuerto también que es militar, ¿no?
Alejandro Sánchez, residente en Cabañas, cuenta un suceso violento acontecido la semana pasada.
Tres personas en la madrugada con un custodio con cuchillo amordazaron, intentaron llevarse la lancha, pero bueno, no pudieron porque aquí los pescadores acostumbran, le quitan una pieza antes de ya cuando termina para que no puedan llevarse, pero parece que estas personas no lo conocían y no se quedaron en medio de, no pudieron salir de la bahía, tuvieron que retornar y bueno, hasta ahora no hay detención ni nada.
El costo de una salida ilegal de Cuba está entre los 8 y 12 mil CUC. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal y solo favorece aquella que se haga de manera ordenada y segura. Adriel Reyes, Martí Noticias.
7:34 minutos.
El editor y el viceeditor de la revista católica Espacio Laical, Roberto Veiga, y Lenier González, respectivamente, dijeron en un mensaje que renunciaron a sus puestos debido a la polémica que ha generado el perfil sociopolítico de la publicación.
Veiga y González manifestaron que no es moralmente adecuado conducir una publicación que provoca divisiones dentro de la propia comunidad eclesial, donde unos piensan que la iglesia no debe inmiscuirse en política y otros creen que no debe abrir sus espacios a todos los actores de la sociedad civil cubana.
Ambos dejaron translucir cierta tensión con el nuevo director de la publicación al manifestar que lamentan el tono agresivo y desproporcionado de la nota de Gustavo Andújar, hecha pública este miércoles.
Andújar negó que los dos editores hubiesen sido despedidos, aclarando que solo se había aceptado su última renuncia. También recalcó que nadie es imprescindible. Veiga y González se convirtieron en Espacio Laical en un foro de debate sobre los problemas y el futuro de Cuba. En otras noticias ya de América Latina, en Venezuela, mientras miembros de la oposición denuncian ser víctimas de persecución judicial, este jueves se cumplen 4 meses desde que se iniciaron las protestas antigubernamentales. Desde Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Ininterrumpidamente durante los últimos meses, Venezuela ha estado sumergida en protestas para rechazar la inseguridad, la escasez de alimentos y el alto costo de la vida. El gobierno reaccionó tomando medidas que, de acuerdo a la oposición, atentan contra el derecho a disentir y demuestran la ausencia de independencia de poderes. Durante la jornada, el movimiento estudiantil participará en actividades para recordar a los 43 fallecidos en el contexto de las manifestaciones. Este miércoles, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que fueron dictadas órdenes de captura contra Pedro Burelli, Diego Arre y Ricardo Kessler, 3 de las personas a las que el alto mando político del gobierno acusa de estar implicadas en un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. La medida surge luego de que Burelli, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, no atendiera la citación en calidad de testigo y ante la presunción de que Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y el abogado Kessling, no asistan a sus citaciones. Todos se encuentran fuera del país, por lo que la Fiscalía solicitó a la Interpol su captura.
Existen planes políticos violentos por parte de grupos de estabilizadores. Hemos decidido adoptar un conjunto de medidas para garantizar, para ponerle un freno a todo esto, porque no podemos esperar que ocurran los hechos.
La fiscal ratificó que la citación de la destituida parlamentaria María Corina Machado está pautada para el próximo lunes. Informó que también deberá acudir a declarar en calidad de testigo la dirigente estudiantil y miembro del partido Voluntad Popular, liderado por el detenido Leopoldo López, Gabriel Arellano. Todos los señalados insisten en que los correos electrónicos utilizados para implicarlos fueron forjados por el gobierno. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 7:37.
La audiencia preliminar sobre el caso del exalcalde opositor venezolano Daniel Ceballos, acusado de rebelión civil y asociación ilícita con el objeto de derrotar al gobierno legítimamente constituido, fue aplazada el jueves para el 8 de julio, informó su abogada a la agencia de prensa EFE. La jurista Ana Leonora Costa indicó que el juez consideró diferir la audiencia para que la defensa de Ceballos pueda revisar un escrito que la Procuraduría General de Venezuela introdujo el lunes pasado. Ceballos ya había sido condenado a 12 meses de prisión y al cese de sus funciones el 25 de marzo por no acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de las barricadas que grupos antigubernamentales colocaron en el municipio.
Más de América Latina, el gobierno de México trabaja para cerrar la brecha entre la nueva legislación sobre derechos humanos, su aplicación y la vigencia de sus garantías. Tenemos con la información a Jorge Orellana.
El gobierno mexicano trabaja para cerrar la brecha entre la nueva legislación en la materia de derechos humanos y su real ejercicio, porque no hay mandato constitucional que por sí solo pueda transformar la realidad y la vigencia de estas garantías en el país. Así lo dijo el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, al presentar el diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos vigente.
Existen importantes avances en la materia. Así lo reconoció apenas hace dos días, esta misma semana, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, también destacó las acciones implementadas para el funcionamiento de la reforma en derechos humanos, como la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el reforzamiento de la cultura de derechos humanos en la Administración Pública Federal. Más adelante, añadió:
Hacer de los derechos humanos un ejercicio y una práctica cotidiana es una responsabilidad, pero sobre todo es un compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:40 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy. Lucy García, Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8 de la mañana tenemos para ustedes más de pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas hoy a cargo de Demio Navas, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes. Más calientes. De la música pop. En el exitazo del futuro te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Thank you.
tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la porción oriental del Golfo de México, que se extiende hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. Al efecto de divergencia de esta onda en la altura, se añade el flujo de aire húmedo del sudeste sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida. Bueno para la producción de tormentas eléctricas más numerosas en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves se inauguró oficialmente la Copa Mundial de Fútbol en Sao Paulo, Brasil, y el equipo de Brasil derrotó 3-1 a Croacia con dos goles de Neymar, uno de Oscar, y lamentablemente Marcelo logró un autogol a favor del equipo de Croacia. Hoy viernes tendremos tres partidos. A las 12 del día México jugará contra Camerún, a las 5 de la tarde España contra Holanda, esto es hora de Cuba y también la costa este de aquí de Estados Unidos, y a las 5 de la tarde Chile ante el equipo de Australia, mientras que mañana sábado tendremos cuatro partidos: Colombia ante Grecia, Uruguay frente a Costa Rica, Inglaterra ante Italia y Japón frente a Costa de Marfil. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer jueves el equipo del Cincinnati derrotó 4-1 a los Dodgers de Los Ángeles y lo salvó el número 10, el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman. En este partido, Yasiel Puig se fue de 4-1 y bate el 100 fuero para 328. Precisamente, me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece? Chapman salvó su número 10, aunque ha descendido últimamente. Yasiel Puig aún continúa entre los mejores bateadores en las Grandes Ligas.
Bueno, el señor Chapman, hay que llamarlo señor, sí. Ayer, antier pichó.
Y ayer jueves también.
Y también, pero el otro día no salvó porque le están dando un trabajito ahí para que está aprendiendo a tirar un cambio de velocidad. Pobrecito, 88, un cambio de velocidad, después 99, 101 y 102.
Sí, la recta.
Y ahora vino y salvó el juego. Quiere decir que tiene como 9 o 10 ya, ¿no?
Tiene 10.
¿10?
Sí.
Y la efectividad por el piso, que tú la buscas con un anteojo de esos especiales.
A propósito, Guajiro, préstame una lupa, la tienes ahí. Su efectividad, su promedio de carreras limpias de Chapman al Guinero. Este 1.20, ¿qué te parece? No se puede ver.
Hay que mirarlo con una lupa buena, pero bueno, no hay duda porque él va por el mismo camino que dejó el año pasado, aparte de haberse llevado en el campo de entrenamiento un bolazo en la cara que tiene un metal puesto ahí de parte del mentón por sí. Aquí, que va a tener toda la vida lo va a tener ahí, pero parece que eso le está ayudando, porque ahora yo sabía que él iba a aprender un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad le va a afectar a los bateadores una enormidad, porque tú no te puedes agarrar a batear para un hombre que tira 100 millas por hora.
Claro. Gracias, Guajiro. Por su parte, el equipo de Filadelfia derrotó ayer jueves 7-3 a los Padres de San Diego. Yasmani Grandal, el cubano, disparó su jonrón número 6. En tanto, Yonder Alonso, otro cubano, conectó un sencillo, mientras que el Colorado dispuso 10-3 de los Bravos de Atlanta. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Surgen detalles sobre cuatro jóvenes asesinados en Baracoa, cuyos cadáveres fueron encontrados el martes. Aplazan la audiencia preliminar sobre el caso del exalcalde opositor venezolano acusado de rebelión civil y de asociación ilícita. México trata de cerrar la brecha entre una nueva ley sobre derechos humanos, su aplicación y la vigencia de sus garantías. Y bombarderos rusos de largo alcance se acercaron al territorio de Estados Unidos a principios de esta semana.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Nos separan 48 horas del proceso electoral en Colombia, las elecciones más reñidas en la historia reciente de ese país, y elecciones importantísimas por el impacto que tiene en regional, empezando por el vecino Venezuela. Quien resulte ganador ahí, sí, tendríamos que observar con lupa cuál va a ser el destino de la política, no solo doméstica, sino exterior.
De ahí depende, depende muchas cosas. Sí,
sí. ¿Cómo está a 48 horas el panorama? Primero hay que recordar, Oscar, que en la primera vuelta, que por cierto tuvo un nivel de abstencionismo del 60%, y hay como 30 millones de colombianos inscritos, el presidente Santos solo obtuvo 26% y el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, 29%. Es decir, Santos estaba por abajo por más de medio millón de votos. Ahora, a 48 horas, tres encuestas dan una posible victoria del presidente Juan Manuel Santos. Sí. Dos, una victoria del candidato retador, Oscar Iván Zuluaga. Y la diferencia de puntos en cuanto a margen porcentuales no pasa de los 5 o 6 puntos, así que puede ocurrir cualquier cosa. El asunto es el siguiente, Oscar. Número uno, en los últimos debates y el debate más reciente, el tema que predominó no fue ni siquiera un tema económico, fue el tema de las negociaciones con la guerrilla de la FARC.
Exacto.
Se convirtió en el gran tema para la sociedad colombiana, y ahí el punto es, Zuluaga ha dicho que él se replantearía cualquier negociación y que por lo pronto estarían suspendidas. O sea, hay que hacer un replanteo por completo. El presidente Santos ha insistido en la negociación con la FARC, que se desarrollan en La Habana, y todavía no ha ocurrido absolutamente nada. Y una imagen muy desfavorable en picada que ha venido teniendo el presidente Santos. Imagínate, ha perdido desde que tuvo su primera elección hasta esta segunda, sí, más de 3,3 millones de votos. Así que la moneda está en el aire, no hay nada para nadie, pero lo cierto es que estas elecciones en Colombia son sumamente importantes para la región.
Definitoria, sin lugar a dudas, Miguel. Muchísimas
gracias. Oye, Oscar,
gracias.
Aprovecho para saludar a toda, sí, a todo nuestro a toda nuestra audiencia masculina en Cuba por el Día de los Padres, y aprovecho para mandarte un abrazo a ti también.
Oye, gracias, un abrazo. Oye, gracias por acordarte del Día de los Padres, viejo.
Así es.
Gracias, viejo, gracias.
Un saludo.
Un saludo, buen fin de semana. Sí. Seguro. Siete 7:50, 7:50, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Ando con...
WhatsApp en el tipeque.
Una tosecita atravesada. Bueno, pero tosecita... bueno, vino un pajarito y me dijo que en una de las efemérides de la semana que tenemos, digo, del día de hoy, en una de las efemérides, hay un evento que sucedió en nuestra Cuba del ayer hace muchísimos años.
Sí, sí, tiene toda razón.
Y tú me lo ibas a comentar, y cuando me hiciste el cuento a mí me dio mucha gracia.
No, es un evento cómico, realmente.
Vamos a comentar.
Dentro de lo dramático que es, resulta después cómico, el cierre es cómico. Y es que en el año 1920, un día como hoy, 13 de junio, en 1920, escucha, estalla una bomba en el Teatro de La Habana, donde se presentaba la obra Aida, que es de Verdi, y intervenía como tenor Enrico Caruso. Pero bueno, hay que hacer un poco de historia alrededor de todo este asunto de estas obras de teatro. Y es que en el año 1912 al 21 se dieron el Teatro Nacional, que reconocemos que así se llamaba, el que estaba ubicado al lado del Hotel Inglaterra, las temporadas de ópera más fabulosas que pudieran verse. Caruso, escucha esto, que haría 10 presentaciones, pidió $10,000 por función. $10,000 por fusión fue el contrato mejor pagado de toda su carrera.
Sí, señor.
$10,000.
Sí, lo valía, ¿sabe? Lo que pasa es que es una cifra astronómica, sí, para la época.
En el año 1920, hoy la cifra podrá parecer ridícula, ¿no? Para los grandes tenores de hoy en día. Pero bueno, para ver a Caruso, el teatro fijó el precio de 25 pesos de luneta, que por fuera se revendía en 60. 25 pesos era entonces el salario mensual de un obrero. Aquel alarde de lujo en un país que comenzaba a sentir la estrechez, estamos hablando del año 1920, económica, indujo a alguna gente a manifestar su descontento, y lo manifestaron algunos grupos con una bomba que estremeció el Teatro Nacional y que obligó al tenor a abandonar el escenario con pies ligeros y puso pies en polvorosa. Esta es la parte simpática de esto. Sucedió durante una matiné. Enrico Caruso vestía una túnica enorme color de coleóptero con reflejos verdes cuando estalló la bomba.
Y Caruso estaba yo creo que cantando la parte esa de la ida, que dice tan,
es posible que sí. Era así el papel de Radamés, claro. Salió por la puerta del fondo del Nacional y empezó a correr a las 3 de la tarde por la calle San Rafael. Escucha esto. Cuando llega a 2 cuadras más arriba, un policía lo agarra violentamente por la mano y le dice: oye, ¿qué es esto? Aquí no estamos en carnavales para andar disfrazado por la calle. Entonces Caruso, que no hablaba español, empieza a decirle: yo no sono y carnavales, yo sono un grande tenore vestido de Radamés, yo sono el tenore Caruso. Pero el policía no entendía, se quedó mirándolo fijo a Caruso y le dijo: mira, sí, chico, mira, además de eso, está disfrazado de mujer. Vamos ahora mismo para la estación de policía.
Y no, hasta la embajada llegó la cosa, hasta la embajada italiana, sí, señor.
Y el pobre Caruso tuvo que ser sacado de la estación de policía por el embajador de Italia en Cuba. Qué interesante esto. Imagínate tú, disfrazado de coleóptero. Corriendo por la calle San Rafael.
¿Tú te imaginas? Y lo que pesan sí, esos trajes.
Sí, sí.
Eran unos trajes así, los trajes de la ópera.
Sí.
Era algo así, se tenían que empacar, no iban en maletas normales cuando ópera a presentarse a otro país. Iban en lo que le llamaban huacales.
Sí.
Y iban por carga y eran unos trajes que pesaban. Yo recuerdo haber trabajado, no en una ópera porque nunca he cantado, pero en una obra de hotel, sí, lo que sea, óigame, y el traje había que comerse un bistec antes de llevarlo puesto, te tumbaba. No te tumbaba, gracias a lo que pesaba uno no perdía el equilibrio.
Interesante
esa anécdota. Tú te imaginas en San Rafael, chicos, me alegro que no.
San Rafael.
Lo que pasa es que Caruso no tuvo la picardía de quedarse inmóvil y hubiera pasado por una estatua.
Ahora sí vamos a escuchar a Pitbull, no lo vimos ayer.
Ayer no
lo
vimos.
En Sao Paulo no se escuchó. No,